José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Bueno, Fran, pues hemos hablado mucho de Navidades, como no puede ser de otra manera en estas fechas, cómo se pasan las Navidades, pues eso, aquí en los hospitales, en las residencias de mayores. Y ahora yo quiero hablarte de una figura que vamos a entrevistar, va a ser nuestra próxima invitada, que es karateka, talaverana, Sandra Sánchez. Ha vivido un 2018 mágico, tras haberse proclamado hace unas semanas campeona mundial de kata femenino y revalidar por cuarta vez consecutiva el campeonato europeo. También ha sido reconocida este año por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateka de la historia en la categoría de kata femenino, después de permanecer durante 3 años seguidos como líder del ranking. Lo dicho, saludamos ya a Sandra Sánchez, que además creo que la cogemos en el coche viajando. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás? Te pillamos de viaje.
Sí, de vuelta a casa, a Talavera.
Bueno, antes de nada tenemos que darte desde el programa Imparables, desde cope.es, te tenemos que dar la enhorabuena por ese último título.
Muchísimas gracias.
La verdad que una campeona como tú, pues oye, se merece todo, ¿no?
Hombre, desde luego que sí, Fran. Merecidamente se ha convertido además en una de las grandes referencias del deporte en general, en el femenino en particular, y por supuesto una referencia en esa lucha por la igualdad, ¿no? También entre hombres y mujeres que tanto estamos hablando. Queremos conocer un poco más el lado humano de Sandra Sánchez, que quizá eso se conozca un poquito menos. Sandra, vamos a empezar un poco por el principio, si te parece. ¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste un kimono?
Es que tenía 4 añitos, era súper pequeña. Yo solo recuerdo que veía a mi hermano en el gimnasio y que yo quería hacer lo mismo que él. Entonces, cuando conseguí que mis padres me apuntaran para poder estar con él y practicar karate, lo recuerdo como, pues eso, con mucha ilusión, como el que te dejaban jugar en el parque, ¿no? Pues para mí poder bajar al gimnasio, estar ahí con mi hermano y hacer karate, pues era un juego, ¿no? Entonces me hacía ilusión, me lo pasaba muy bien.
¿Eras la única chica que estaba en ese curso?
Había otra chica más, éramos 2 chicas entonces.
¿Y cómo os trataban los compañeros a las 2?
Pues mira, yo siempre he dicho que una vez que nos ponemos el karate-i, no somos chicas ni chicos. Y además que creo que como éramos tan pequeños, tampoco hacíamos esa distinción. O sea, entrábamos al gimnasio, nos poníamos el karate-i y ya está. Y todos teníamos que hacer lo mismo y todos nos teníamos que poner por pareja y practicar. Y no había ni chicos ni chicas, había personas.
¿Y desde pequeña, Sandra, intentaron quitarte de la cabeza retirarte, la retirada?
No, mis padres siempre me apoyaron. Pero sí que es verdad que yo empecé a conseguir medallas en los campeonatos de España, pero no conseguía que el equipo nacional contara conmigo, a pesar de estar siempre en el podio. Pero sí que es verdad que mis padres, todo lo contrario, siempre me apoyaban a seguir intentándolo y seguir mejorando.
Bueno, los inicios supongo yo que son difíciles, pero ¿ser constante lo es aún más?
Sí, por supuesto que es difícil porque es un camino muy largo. O sea, son muchos años de práctica. Son muchos años donde pues hay altibajos, donde también pasamos diferentes edades, ¿no? Y ya sabes que con 15, 16 años, pues tener una disciplina y una rutina de entrenamiento, pues cuando te apetece pues salir con los amigos, empiezas a tener cumpleaños de algún compañero del instituto, ese tipo de cosas, y parece como que te cuesta más pues la rutina de los entrenamientos en diferentes etapas de tu vida. Pero bueno, al final también si te gusta y te mantienes también un poquito firme y pues eso, ese espíritu también de superación y de continuar, aunque el camino a veces no sea fácil, pues sigues adelante.
Bueno, Sandra se ha convertido además en todo un referente en el mundo del karate a nivel internacional. Por ejemplo, Sandra, ¿tú cómo recuerdas aquella primera competición a nivel internacional ya fuera de España?
¿Internacional? Sí. Recuerdo que fue el Open de París, que empezaba a promover el circuito mundial y entonces podíamos participar en campeonatos internacionales sin representar al país, sino representando a un club. De esa manera se me daba un poco la oportunidad de, pues eso, de salir internacionalmente a competir y poder tener un conocimiento más real de cuál era mi nivel, porque yo siempre me topaba en España con el mismo muro pero no sabía si lo que me decían era real con respecto al nivel internacional o no. Y bueno, la verdad que ese Open de París pues fue genial porque se me dio muy bien. En una de las rondas recuerdo que competí contra la que en ese momento era campeona del mundo y gané. Entonces, bueno, pues para mí fue una inyección de motivación, a decir, bueno, pues no estoy tan lejos de lo que puede ser este nivel.
Las lesiones, todo el mundo sabe que, bueno, son más o menos duras, pero los que son problemas personales y sobre todo los que son externos a la profesión, ¿cómo lo asume una luchadora como tú?
Pues, a ver, muchas veces es incluso más difícil porque te toca la fibra de tanto sentimental como de la cabeza, y al final los deportistas hay una línea muy fina que la separa, pues el tener una mente fuerte y ser capaz de mantenerte a pesar de las dificultades, ¿no? Pues eso, yo recuerdo esa línea en el aspecto de pensar si realmente lo que me estaban diciendo la gente desde fuera, que tenía que dejar de competir o por lo menos que mi nivel no estaba al alcance de esos campeonatos internacionales. Entonces te planteas si esas personas que te están diciendo eso tienen razón, porque están por encima de ti, ¿no? Porque suelen ser seleccionadores, los entrenadores, los gente como con más años de experiencia en el mundo del karate, o tu llamita interna que te dice que no, que sí que vales y que hay algo dentro de ti que quieres demostrar y que quieres sacar hacia afuera y seguir insistiendo. Entonces, bueno, pues ahí hay momentos de inflexión muy duros, ¿no? De seguir adelante o no, o abandonar.
Sandra, entiendo que tú tiempo libre escasito, ¿no? Como tantísimos deportistas. Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti misma? Es decir, ¿te das algún día libre, una tarde libre, un fin de semana? ¿Buscas un hueco? ¿Cómo lo consigues? ¿O el karate lo ocupa prácticamente todo?
A mí, bueno, yo me paso 6 horas entrenando, ¿no? Y fuera de esas 6 horas de entrenamiento, también pues tengo fisio, baños de contraste, y al final prácticamente todo el día gira en torno al karate y a mis entrenamientos. Pero bueno, pues siempre intento dejar, pues eso, una tarde a la semana donde, pues eso, pues salir a dar una vuelta, tomar algo, o pues el fin de semana, cada 3 o 4 fines de semana, un fin de semana libre para poder estar con la familia, con mis sobrinos, que me recargan de energía también, y bueno, pues esa parte también personal que también es necesaria.
Dices que tu lema es no te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad. ¿Cómo llegaste a esto?
Pues después de muchos años donde estoy presentándome a campeonatos y no consigo ganar, ¿no? Y a pesar de eso sigo intentándolo, ¿no? Y a pesar de que la gente ya no solo tu nivel, sino que vas cumpliendo años y ves que con esos años que cumples, pues parece como que se aleje un poco más ese sueño, pero como te explicaba antes, esa llamita interior seguía encendida y piensa, voy a seguir luchando por eso en lo que creo, ¿no? Y fíjate ahora, pues, ¿qué voy a decir? Que el 90% de mis sueños deportivos se han hecho realidad, ¿no? Y fue a base de eso, de a pesar de no conseguirlo un año, otro, seguir luchando por lo que yo creía.
Oye, entiendo que te quedan muy poquitos sitios por acudir, ¿no? Con esto del karate, ¿no? Pero, así como por curiosidad, ¿tú cuando llegas a un sitio nuevo, qué es lo primero que haces?
Pues tenemos muy poquito tiempo, entonces lo primero es llegar al hotel y sacar el karategi para que no se me arrugue mucho, porque lo voy a necesitar para competir. Y bueno, pues un poco conocer sobre todo las inmediaciones del hotel, porque es donde más nos vamos a mover. No tenemos mucho tiempo de hacer turismo y ver un poquito lo que podemos comer en el país que estamos, porque es muy importante, si vamos a pasar tiempo ahí, que sigamos un poquito nuestra alimentación habitual y descansar, que solemos llegar muy, muy, muy cansados de los viajes.
En tu página web dices que, bueno, que tu país favorito es Japón.
Sí.
¿Y eso supongo yo que está muy ligado a con tu profesión.
Sí, yo siempre pienso que desde muy pequeñita me contaban historias de karate, ¿no? Y de cómo evolucionó y todas esas historias se desarrollaban pues en Okinawa, en Tokio, en Osaka. Entonces, claro, yo lo vivía como si fuera un cuento. Cuando todas esas historias me las contaba mi maestro, pues lo veía como un cuento. Entonces, cuando hice mi primer viaje a Japón, tenía la sensación de estar dentro de un cuento, ¿no? De todo eso que te han dicho y de repente es real, ¿no? Pues esto que me han contado de esta isla, de esta zona, de este maestro, de este dojo, ahora estoy aquí, ¿no? Y me costaba como diferenciar esa parte de cuento de que había oído siempre a que era real y que estaba ahí y que existía, ¿no?
Número uno del ranking mundial, campeona del mundo, además all time. Seguimos con eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mantengo el número uno de todos los rankings que hay ahora.
Campeona de Europa, muchas medallas de oro, alguna de bronce, alguna de plata, pero esto ha pasado 2018, 2017, 2016, 2015. ¿Qué le pides al 2019, Sandra?
Pues mira, como te he dicho, tenía el 90% de sueños cumplidos. Aún así, como deportista, siempre tenemos más retos y el reto es Tokio 2020. Entonces, 2019 es el año para lograr esa clasificación a Tokio. Vamos a ir sumando puntos en todos los campeonatos que habrá durante 2019. Intentar estar entre los cuatro primeros del ranking me daría la clasificación directa. Y bueno, pues es el objetivo de 2019, pues poder decir que voy a estar en Tokio con el karate puesto.
Pues sí, la verdad que... Y nosotros esperamos verte. Sandra, por último, te has convertido en un reflejo de la lucha por la igualdad. ¿Eres consciente de ello?
No soy del todo consciente. Al final yo hablo, digo y actúo como pienso, ¿no? Y no siento que esté haciendo algo de más, sino que simplemente intento transmitir pues todo eso que vivo y todo eso que siento. Pero sí que es verdad que a través de los ojos de los demás pues también te vas conociendo y vas viendo pues cosas que vas consiguiendo, ¿no? Pero quizás sea un poco más consciente con el paso del tiempo, cuando mire hacia atrás y vea pues todo lo que ha pasado.
Bueno, además eres talaverana, supongo que, en fin, Talavera es una tierra muy acogedora, con gente encantadora. ¿A ti qué te dicen cuando te ven por la calle?
Pues la verdad que recibo muchísimo cariño. Y pues eso, ver a la gente de siempre, ¿no? A los que te han visto desde que era súper chiquitita y me han visto crecer y ver que están orgullosos de mí, que la gente me para por la calle, simplemente porque te quiere dar una palabra de ánimo, de orgullo, te quiere dar un abrazo, hacerse una foto, pues me hace ilusión, me hace mucha ilusión que se me reconozca además por algo que he conseguido a base de esfuerzo y de mucho trabajo, ¿no? También me hace sentirme orgullosa de, pues eso, de lo que estoy haciendo y de poder transmitírselo a toda esa gente.
Pues Sandra Sánchez, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, gracias por estar en el programa Imparable, y eres una imparable.
Muchísimas gracias a vosotros. Besitos.